Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Marcelo Siqueira es un profesor retirado de 87 años que dio clases de historia y geografía en una escuela de Brasil. Este profesor era conocido en su barrio por ser el dueño de un precioso Volkswagen, un escarabajo, que adquirió en el año 1972 y que aún conservaba. Marcelo fue uno de los profesores que te dejan marca, alguien que, aunque pasen los años, siempre recuerdas. Y esto es precisamente lo que dicen de él sus alumnos.
Él nos dio amor y nos llevó por el camino correcto. Se sentaba con la gente y daba consejos. Así que fue esencial en nuestra educación, que es el futuro de la sociedad.
Sin embargo, la crisis económica que vive su país, Brasil, ha hecho que Marcelo tenga importantes problemas económicos e incluso ha tenido que vender su coche, ese coche que durante tantos años cuidó. Marcelo sembró cariño en el aula y todo ese amor le ha sido devuelto. Varios de sus exalumnos se han enterado de sus dificultades y han decidido precisamente organizarse para devolverle el coche. Crearon para ello un grupo de WhatsApp en el que se pusieron de acuerdo y compraron su coche. Y eso no fue todo, ya que también se pusieron de acuerdo para remodelar el escarabajo del anciano y dejarlo prácticamente como si acabara de comprarse el vehículo casi de estreno. Cuando se lo entregaron, el profesor no pudo evitar la emoción mientras sus exalumnos aplaudían.
De gratidão desses anos todos. É seu, profesor.
En esta ocasión ha sido el profesor quien ha recibido una auténtica lección de humanidad y de valores, los mismos que le enseñó a sus alumnos, que ahora le devuelven esa ayuda para salir de esa situación complicada. Tigers know their stripes. Yes, tigers know their game. But we are also busy thinking people look at us. We miss the miracle in their eyes. And tigers also do a little end when they know they are being checked in. But you are not being studied, no, you are not being judged. There's no BBC crew waiting for you to school. So come on and do your little dance, do your little... Hay muchos tipos de risa, escucha. Normal, la loca, aquella que te recuerda a una gallina. La risa por compromiso. La malvada. La risa chillona. O aquella que se parece a un tren de vapor. Sea cual sea tu risa, esta noche te vamos a contar todo lo terapéutico que te regala la risa. Y lo hacemos con nuestra psicóloga de cabecera, Macu Ortozar Ibáñez de la Cadiniere. Ella te va a dar más motivos para que rías, incluso en estos tiempos. Y un poquito antes nos metemos en la cocina, nos vamos a poner las botas y prepárate, porque llega María Marín, ya sabes, al frente de la cuenta de Instagram Cenas para Peques, recetas de comida saludable. Y como estamos en temporada de fresas, nos trae una receta de tarta express de fresas. ¡Qué rica! Ya empiezo a oler el estudio de la cadena COPE, ¿verdad? Horneado y a fresa. Carlos Márquez, buenas noches.
Muy buenas noches, Beatriz. Huele bien la tarta que nos va a preparar esta noche.
Se te abre el apetito,
¿eh? Hombre, a estas horas, a estas horas siempre se nos abren las tripas. Pero es que ya simplemente con olerlo somos como el perro de Pavlov, ¿no? Que en cuanto decimos una tarta de fresa, ya estamos aquí.
Natural.
Ay, babeando.
Hecha por María.
Además es temporada de fresas, o sea que vamos, que de maravilla. Esto es una cosa maravillosa. Ay, qué rico.
Bueno, hoy no toca hablar de tartas, ni de fresas, ni de recetas. Quizá mañana sí, fíjate lo que te digo. Ya lo voy dando pistas a los búhos. Pero hoy no toca, hoy hablamos de aquella vez que fueron a votar por primera vez, de cuáles son sus recuerdos, de cuál era esa España
Efectivamente.
¿De cómo era esa España?
De esos recuerdos, de esa primera vez que introdujimos la papeleta, en la urna, esos colores salmones que veíamos por primera vez en los sobres. Hoy tocaba votar en la Comunidad de Madrid y esta noche, pues bueno, queremos echar la vista atrás y ver esos recuerdos cuando votar significaba hacerse mayor, ¿verdad? Cuéntanoslo en el 661-201-512, el teléfono de WhatsApp de la noche de COPE, o en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter, somos @lanochedecope. Y precisamente ahí es donde nos ha escrito Rosias. Dice: hola, buitos, mis primeras elecciones no recuerdo bien el año. Dice: lo que sí recuerdo es que me tocó mesa, que era verano. Salí de mi casa a las 7:30 de la mañana y no regresé hasta las 6 de la mañana del siguiente día. Dice: fue larguísimo y muy pesado. Llevo ya 3 veces que me ha tocado mesa y espero no tener que volver. Esto es otro tema también a tratar. ¿Por qué hay? ¿Por qué se puede repetir siendo presidente de mesa? Yo creo que...
Con todos los españoles que hay.
Aquí,
qué mala suerte repetir.
Aquí hay alguien que está haciendo un poco mal su trabajo. O sea, eso de que le toque... A ver, que somos... ¿Cuántos millones somos ya de españoles? ¿50 millones? No, 50, unos 50, vamos a decir.
Menos.
Pues, entre la gente que no puede... Que ya no puede votar, los que todavía no... Aquí alguien, yo creo que tendría que organizar la cosa un poco mejor, porque no puede ser que nos toque, que nos haya tocado más de una vez a algún español eso de estar de presidente o de vocal o de suplente de mesa. En fin, temas aparte. Saltarina nos ha enviado su nota de audio y ella votó en una época en la que, pues bueno, quienes llevaban chaqueta de pana, pues la fueron cambiando por la americana. ¿En qué año fueron las elecciones en las que votó por primera vez Saltarina?
Fueron en el año 93 y el que gobernaba era Felipe González. Para mí era una España próspera. Yo trabajaba sin problema ninguno y bien, me gustaba cómo estaba yendo la cosa. Después, bueno, se torció bastante, pero yo en aquel momento estaba feliz de vivir aquí y de la manera en la que vivíamos también.
Saltarina se refiere a luego las crisis que hubo, la crisis del ladrillo, pues eso son las... cuando ella dice que se torció, está hablando sobre todo de temas económicos. Juanjo de Madrid dice: yo la primera vez que voté fue en el 87 y voté al Partido Popular en las nacionales y al señor Ruiz Mateos en las europeas. Estaba en la mil y es la segunda vez que sale el partido de Ruiz Mateos esta noche. Y Ángel Granero no votó por los pelos en los comicios del 77, pero nos cuenta una anécdota que recuerda en su pueblo que es tremenda. Vamos a escuchar a Ángel.
Yo me acuerdo que estuve a punto de votar en lo de la Constitución, para aprobar la Constitución española. No pude por días. Pero más que de las elecciones en sí, me acuerdo de los mítines que se celebraron por primera vez. Y la verdad me acuerdo de uno en el que se armó una gresca entre los representantes de UCD y los del PSOE.
Claro, estamos diciendo ahora mucho: ¡ay, qué crispación! Pues claro, fíjate.
Que tenemos una memoria un poco ligera.
Eso es, también es verdad. También es verdad que ya se organizaban jaleos en los mítines en los años, ya te digo, a finales de los 70, que fue cuando Ángel comenzó a votar. Sí, es una pena que siempre la política esté con estos jaleos. Pero bueno, es historia, esta es la historia del país. Y Mincho también nos cuenta, por supuesto, su primera experiencia con unas elecciones. ¿Cuándo le tocó a él votar?
Hace ya bastantes años. Había música de los 80, porque era finales de los 80, precisamente. Ya había acabado COU y esa España, pues, era como era en los 80. Había de todo. Lógicamente, peor que con la pandemia no estábamos.
Visto así, pues claro, pues sí, desde luego, que todo comparado con la pandemia, pues desde luego que tiempo pasado fue mejor, y desde luego que comparación con esto, pues está claro que sí. Cuéntanos, ¿cuáles son esos recuerdos que tienes de esas primeras elecciones en las que tuviste que votar? Esa ilusión con la que fuiste a introducir la papeleta en la urna, ¿te hiciste líos? A lo mejor querías votar a un partido y de repente no te encontraste la papeleta, votaste a otro. Cuéntanos esas historias que tuviste en las primeras elecciones en las que votaste, como siempre, en el teléfono de WhatsApp de la noche de COPE, 661-201-512, o en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter. Puedes seguirnos y dejarnos tus comentarios en @lanochedecope.
Escuchas La Noche.
Con Beatriz Pérez Otín.
COPE. Estar informado.
Fragan los barcos que llevan sueños. En medio de una tormenta, perdió la vida, murió el capitán. Y el agua borró sus huellas, lloraron de pena todas las estrellas que le vieron marchar. Confesó su secreto, lobo de mar inquieto, un pirata sin ley que fue quemando los puertos. Sin mojarse la piel, no tuvo prisa en llegar. Movía su vela el viento, su vida fue el movimiento, una botella en el mar.
Esta canción que estamos escuchando se titula Las grietas del tiempo y parece y pertenece al último disco del colectivo Panamera. Es un título muy llamativo, ¿verdad? Porque para muchos este último año ha sido precisamente eso, una grieta en el tiempo, un hueco por el que hemos perdido muchas cosas. Colectivo Panamera es un grupo capaz de tratar temas profundos como el amor, el desamor o la pérdida, pero siempre a ritmo de cumbia y de ritmos latinos que nos hacen bailar. Y como sabes, son un buen antídoto en esta época tan gris que estamos viviendo. Nacho Taboada es el cantante y guitarrista de Colectivo Panamera y con él vamos a hablar de su último disco, el último disco de la banda que se llama Mares por Navegar. Bienvenida a la noche. ¿Cómo estás, Nacho?
Hola, muy buenas noches. Muy contento de estar aquí. Gracias por invitarme.
Qué bueno. ¿Por dónde nos van a llevar esos mares en los que estamos navegando de la mano de Colectivo Panamera?
Bueno, como en todas las travesías por el mar, habrá días de tempestad y otros días de calma, ¿no? Entonces el disco viaja por ahí, por distintos estados emocionales, ¿no? Yo creo que de alguna manera hay canciones más animadas, más alegres. Y luego también hay una parte en el disco un poco más introspectiva, que también tiene que ver con todo, bueno, con este año también que hemos pasado, ¿no?
De hecho, te quería preguntar si esa grieta en el tiempo es una referencia clara a ese 2020 y principio de 2021 que dejamos atrás, donde a todos nos cambió la vida.
Bueno, sobre todo, hay canciones quizás que sean, porque justamente Las grietas del tiempo es una canción que compuse antes de la pandemia, ¿no? Pero es verdad que durante el confinamiento han salido canciones como No me condenes, como Las pequeñas cosas, como La despedida, que tienen otro estado emocional, otro mood, ¿no? Y que tiene que ver también con el tiempo en el que, con estos meses de confinamiento en el que nos vimos con un disco a medio hacer y tuvimos que componer nuevas canciones o para terminar ese trabajo, ¿no? Que son 11 canciones. Y pues quizás teníamos la mitad y la otra mitad pues las hicimos durante ese tiempo y efectivamente pues se nota un poco que estábamos un poco más, no sé cómo decirlo, introspectivos.
Desde luego, de una manera o de otra, a todos nos ha afectado y en el ámbito de la creatividad, pues imagino que también. El colectivo Panamera está formado por un zaragozano, que es Nacho Taboada, con quien estamos hablando, y por dos argentinos, que es Pepe Curioni y Vanja Polasek. ¿Cómo se une Aragón con Argentina? ¿Cómo os conocisteis y cómo nace este proyecto?
Pues nos conocimos por Madrid. Nosotros teníamos, tanto Pepe como Vanja como yo, teníamos nuestros proyectos por separado. Coincidimos en el circuito habitual de la noche madrileña, el circuito, digamos, de música de autor, de pares y garitos ahí hasta las tantas. Y una noche creo recordar que fue en un bar que se llama La Fídula, que está en la calle Huertas, en la calle Huertas. Pues nos pusimos a hablar, yo le enseñé unas canciones, él se motivó, creo que al final llegamos a un punto muy bueno de entendimiento en lo musical y decidimos probar, ¿no?, qué pasaría si nosotros nos unimos y empezamos a hacer algo juntos, ¿no? Y así se dio, ¿no? Y
bueno, la sinergia no ha ido nada mal, ¿no?
No, por eso digo que fue muy positivo y al final creo que funcionó bien, sí.
Con vosotros nos encontramos directamente con canciones de pop, de cumbia, rock, destellos de música electrónica. ¿En qué grupos o músicos os fijáis a la hora de hacer este mosaico de estilos? ¿Cuál es la clave para, a pesar de estas mezclas, tener un sello propio? Que alguien escuche un poquito el comienzo de una canción y diga, hombre, son Colectivo Panamera.
Pues yo creo que el sello está un poco en el color de las voces. El sello está en la escritura, ¿no? En las palabras que se utilizan. Porque sinceramente, y no es por no yo creo que no es que nosotros no hemos inventado nada, ¿no? O sea, sino que la cumbia siempre estuvo ahí, el bolero siempre estuvo ahí. Simplemente nosotros hemos tenido un acercamiento a él, pues a nuestro estilo, como nosotros sabemos hacer, ¿no? Nunca pretendimos copiar el estilo de una cumbia colombiana, de una cumbia argentina, de una cumbia mexicana, sino simplemente a hacerla como nosotros, con nuestras limitaciones o nuestra forma de tocar y entender la música, pues hacerla a nuestro estilo. Y creo que ahí ya se creó algo, ¿no? Se creó algo especial. Y probablemente sea un poco eso. Yo, ¿qué es lo que podría hacernos a nosotros especiales y reconocibles? Pues ese buen rollo que podemos transmitir, esa onda que podemos transmitir, lo que cada uno quiera captar, la poesía, el color de las voces. Va por ahí, yo creo, la cosa.
Fuimos en busca del cielo y nos quedamos sin suerte, abandonados y heridos de muerte, como niebla en la mente. Mi generación mordió la fruta prohibida que se pudrió al calor del mediodía. Aprendimos con la tecnología solos, como una religión.
La canción que abre el disco Mares por Navegar es una canción que mezcla los ritmos latinos con un grito, con una reivindicación de toda una generación. Es este Centinelas. Esta es una de las canciones más curiosas del disco porque la música anima a bailar, pero el mensaje de la letra llama a la queja. En Centinelas, la protagonista es una de las generaciones mejor formadas de la historia, pero que más complicado lo tiene, ¿no? ¿Se puede, Nacho, bailar y reivindicar a la vez?
Yo creo que es importante, ¿no? Yo creo que hay un punto en el que uno, si solamente habla de cosas, de lugares comunes y un poco ligeros o livianos, pues también uno mismo se tiene que aburrir. Esta canción en concreto tiene una influencia. Yo recuerdo que leí un libro de Marta García Leer hace mucho tiempo que se llamaba La generación precaria, que de alguna manera, cuando lo leí yo tenía 17 o 18 años, todavía estaba en la universidad o empezando la universidad, y creo recordar que aquel libro me impactó el mensaje, ¿no? Lo que quería decir, ¿no? Y de alguna manera eso se quedó ahí, y a la hora de hacer esta canción, que no fue casualidad, pero me acordé de aquel libro y utilicé, bueno, un poco el prólogo, con el permiso de Marta, para poder explicar un poco lo que yo sentía, ¿no? Algo que yo sentía con esta generación.
Nacho, hay una cosa que me ha llamado la atención, y es que en internet veo un montón de vídeos que habéis publicado, y es que hoy por hoy parece que la música, además de escucharla, hay que verla, ¿no? Para que una canción funcione bien, tiene que ir acompañada de un videoclip. ¿Qué es lo que aporta la imagen hoy en día?
Pues esta conversación es muy curiosa, que me la porque la he tenido esta tarde justo con un compañero músico, con Lucas Piedracueva, que ha sido la persona que nos ha mezclado el disco. Y lo que yo venía a decir era que creo que el videoclip de alguna manera está caducando, el videoclip como tal. Creo que, sin embargo, cada vez tiene más popularidad las canciones en acústico, las canciones en directo. Creo que la gente valora, por ejemplo, en el caso de Colectivo Panamera, ¿sí?, tenemos muchas más visualizaciones de una canción que podamos hacer rodeado de amigos, en un ambiente distendido y tal, o sea, un arreglo diferente de una canción, que simplemente hacer un videoclip de esa misma canción con la canción.
Quizá porque es más tangible, ¿no? Más de carne y hueso. Y al fin y al cabo, claro, uno de un videoclip espera una película en pequeño formato o algo, ¿no?
Claro, entonces al final dices, vale, pero películas, ¿quién puede hacer? La gente que tenga mucho presupuesto puede hacer una película. Los demás hacemos lo que podemos con los recursos que tenemos, y muchas veces nos quedamos en un quiero y no puedo. Entonces al final, como nosotros no somos guionistas, somos músicos, y tampoco tenemos esos medios técnicos o esos presupuestos enormes con los que podamos hacer una superproducción, que digamos. Entonces, al final, ¿qué hacemos? Pues hacemos lo que podemos. En el caso de Centinela, nosotros sí. salimos a la calle a grabar prácticamente con unos recursos, que era una furgoneta, una cámara en mano, hicimos un montón de planos secuencia. De hecho, luego tuvimos que borrar algunos porque, bueno, sacábamos a gente, aunque estuvieran con las mascarillas y tal, pero no pudimos recolectar todas las autorizaciones de derechos de imagen y tal, porque era un... Nosotros lo que queríamos explicar era un ambiente urbano también, un poco random, ¿no? De unas calles atestadas de gente, gente que de repente se queda así medio loca mirando a la cámara y bueno, tú les pasas así rápido. O sea, era como un poco un revuelto de paisaje urbano, ¿no? ¿Qué pasa con los directos? ¿Y por qué han funcionado tanto los directos de Colectivo Panamera grabados en vídeo con colaboraciones como la de Mr. Quilombo o la de Muerdo? Yo creo que ahí hay una espontaneidad, hay una especie de magia que se forma en lo cotidiano, en un ambiente que invita a la intimidad, como de repente a sentirse, oye, ¿dónde están grabando ahí? ¿Cómo mola el sitio? Pues están en la playa, tal, qué buen rollo, no sé qué. Y al final es como esa imperfección también, la imperfección de tocar en directo también, que eso, al fin y al cabo, nosotros los músicos le tenemos mucho miedo a no ser muy limpios tocando o lo que sea, pero al final a la gente le llega más.
Esta madrugada os dejáis crecer las ojeras, en concreto, Nacho, tú en representación del trío, ¿eh? Eres el más valiente para presentar vuestro disco Mares por Navegar, y lo vais haciendo precisamente en directo y navegando, ¿no? Porque tenéis una gira que comenzó el pasado mes de abril y que va a durar hasta noviembre. Vuestra música anima a bailar y me gustaría saber cómo vais a hacer esta gira de conciertos que tenéis por delante. ¿Cómo se puede bailar en el asiento, con la distancia de seguridad? En fin, cuéntanos un poquito, porque el primer concierto lo tenéis en Madrid dentro de muy poquitos días, ¿verdad?
Sí, el 8 de mayo. El 8 de este mes, sí, de mayo.
¿Sí?
En la Riviera, el sábado. Pues nada, vamos a hacer un show en el que nosotros vamos a estar también un poco en sintonía con el contexto, con el público, y entonces no vamos a hacer sufrir a nadie, no vamos a hacer bailar a la gente mucho en su silla. O sea, sabemos que a la gente que viene a ver Colectivo Panamera le gusta bailar con el vecino, tomarse una cerveza o una Coca-Cola o lo que le apetezca, un agua con gas, y bailar, e incluso dar la espalda al escenario y entrar en una especie de comunión general. Pero las circunstancias ahora mismo han cambiado, entonces nosotros también el show lo hemos adaptado a estas circunstancias. Y esto significa que vamos a hacer unas canciones, vamos a seguir con nuestro ambiente de cumbia y vamos a seguir con esta pero con esta energía buena, pero al mismo tiempo también vamos a hacer canciones un poco más íntimas, ¿no? Como la que estamos escuchando de la despedida, vamos a llevar al público a otros lugares, ¿no? Que a lo mejor no están tan acostumbrados a ver de Colectivo Panamera.
Pues Colectivo Panamera, Nacho Taboada, muchísimas gracias por compartir tu tiempo y vuestra música con todos los oyentes de la noche, con nuestros queridos y queridas búhos. Que vaya muy bien en esa gira, en esos mares por los que vais a navegar. Buenas noches.
Muchísimas gracias por la entrevista y perdón si me enrolla un poco, pero es que... Gracias.
La noche nos invita a hablar.
Bueno, es eso, que me suelto a estas horas de la madrugada, claro.
Hasta pronto.
Nada cambió. Hoy las lágrimas se pierden en el mar y esta soledad me quema. Y esta soledad me quema. Y esta soledad. Me quema.
Escuchas La Noche.
Con Beatriz Pérez Otín.
COPE. Estar informado.
Estamos en plena temporada de fresas, tan ricas como efímeras, ¿verdad? Pues si te has cansado de que se te pongan malas en la nevera sin apenas disfrutarlas, esta noche y durante los próximos minutos en nuestro espacio de cocina de cenas para peques, vamos a aprender a hacer un riquísimo bizcocho, un bizcocho saludable, cuyo ingrediente principal son las fresas. Saludo ya una semana más a nuestra querida María Marín. María es periodista, es cocinera saludable y está al frente de la cuenta de Instagram Cenas para Peques. Buenas noches.
Muy buenas noches a todos los búhos. Una semana más. Un placer estar con vosotros.
Como yo tengo enchufe, yo ya he visto cómo se hace la receta, pero... Y me has puesto los dientes muy largos. He dicho, esto no se lo pueden perder nuestros queridos búhos. Cuéntame un poquito... ¿Cómo surgió esta receta de este bizcocho tan rico de fresas?
Pues has dado la clave. Nos encantan las fresas, pero tienen ese hándicap, que es que se estropean muy fácilmente. A veces porque las guardamos más mal, que conste, ¿eh?, que las amontonamos y es muy fácil que generen ese moho por la humedad propia de las fresas. Hay que ponerlas siempre en plano, no unas encima de otras, en la nevera, incluso cubiertas y que respiren un poquito, pero por las circunstancias que suelen ocurrir, pues se nos estropean. Y a veces compras de que sale más económico 2 kilos de fresas, marchando sí. 2 kilos, y de repente ves que esto empieza a estropearse. Pues hay que darle salida, porque aquí no se tira nada, siempre que no esté estropeado, y bueno, pues marchando una rica y saludable tarta de fresas.
Bueno, pues vamos a ver cómo se hace esta tarta que tú has titulado Express. No sé, ¿tan rápido se hace? ¿Cuánto tardamos en hacer esta tarta?
Pues, hombre, la elaboración del horno un poquito más, pero en hacerla te diría que 5 minutillos. O sea, lo único que necesitamos es lavar nuestras fresas. Suelen tener arenilla, las ponemos bajo el grifo y las lavamos bien. Fresas o fresones. Partimos por la mitad y reservamos. Ajá. Y como siempre, ¿qué vamos a hacer un bizcocho? Es tan sencillo como, por un lado, ingredientes húmedos y, por otro lado, ingredientes secos. ¿Qué ingredientes necesitamos? Vamos a utilizar 400-500 gramos de fresas. 400 mililitros de leche o, para los alérgicos, bebida vegetal. Luego, para endulzar, ya sabéis, mi opción, pasta de dátiles, 2 cucharadas soperas. Y si no, pues calculad, como las fresas tienen su propio dulzor, unos 90-100 gramos de azúcar o edulcorante. No necesita más. Yo siempre os sugiero, por ejemplo, un edulcorante que sea lo más natural posible, como el eritritol. Luego vamos a utilizar 1 cucharada sopera de levadura química, 4 huevos... y 1 cucharada sopera de aceite de oliva virgen extra, nada más.
Qué sencillo,
¿no? Tan sencillo,
¿no?,
como eso.
Y todos los ingredientes son súper fáciles de tener en casa, la verdad.
Efectivamente, que esa es la clave a veces, sin complicaciones ni ingredientes raros. Las fresas las vamos a poner sobre un molde, lo podemos engrasar un poquito antes, y boca abajo, ¿vale?, con la parte superior de la fresa para arriba, las vamos a colocar de manera que va a ser la base de nuestra tarta, tal cual. Y luego ya todos los ingredientes restantes que los hemos mezclado en un recipiente, es decir, la leche vegetal, el endulzante, azúcar o lo que utilicemos, 120 gramos de harina de avena, la levadura química y los 4 huevos y la cucharada sopera de aceite de oliva, eso bien mezcladito, cubrimos nuestra base de fresas. Importante, es una receta de un bizcocho húmedo. Nos pasa cuando utilizamos plátanos, cuando utilizamos manzana. La gente pues te escribe y te dice, oye, que me ha quedado tipo pudín, es normal, no tiene que quedar excesivamente blando, pero es un bizcocho blando por la humedad propia que le ofrece a nuestro bizcocho la fruta. Entonces es una textura diferente, pero queda muy rico, yo lo recomiendo. Lo metemos en el horno precalentado. Siempre, además insisto, pues más o menos puede tener una duración de unos 30-35 minutos a 180 grados, pero depende de cada horno. Que vemos que todavía está demasiado blando, pues lo dejamos otros 5 minutitos más. Pero insisto, la textura es blandita. Incluso si lo dejamos enfriar un poquito, se compactará un poquito más. Incluso de un día para otro estará todavía más rica, fresquita. Y para esperemos que estos días que empieza ya a subir un poquito la temperatura, esperaremos.
Eso dicen.
Pues es una delicia para merendar o para un desayuno. Rápido, fácil y saludable. No se puede pedir más.
No, desde luego. Oye, ¿cómo sabemos que ya está en el horno? Una vez que ya han pasado esos 30-35 minutos, aquí no nos funciona la prueba del cuchillo.
Sí, hombre, sí. O sea, es una textura blanda lo que queda por dentro, pero una vez que tú sacas el cuchillo no tiene que salir empapado, ¿vale? Vale. Entonces, sí que siempre es lo más fiable, un pinchito, un cuchillo, de manera que si sale muy, muy manchado y muy mojado, es que efectivamente le queda un poquito más. Pero vamos a calcular eso, unos 35-40 minutos de tope y nuestra tarta estará lista.
Voy a repetir los ingredientes para esta tarta exprés de fresas. Entre 400 o 500 gramos de fresas o fresones, 400 mililitros de leche o bebida vegetal, 60 gramos de pasta de dátiles o 2 cucharadas soperas, 120 gramos de harina de avena, 1 cucharada sopera de levadura química, 4 huevos y 1 cucharada sopera de aceite de virgen extra. Si te parece, María, como muchas veces mencionas la pasta de dátiles, vamos a preparar un especial dedicado a los dátiles en la noche de COPE. ¿Te parece?
Me parece perfecto. Ya sabes que soy fiel defensora de ellos.
Por eso,
pues vamos
por eso.
A argumentarlo bien el por qué debemos utilizarlos en nuestras elaboraciones. Acepto el reto.
Fantástico. Pues nada, querida, nos encontramos en 7 días. Descansa.
Igualmente, un abrazo muy fuerte para todos.
El momento ya llegó. Hoy es el día, por primera vez lo haré. Ya tengo edad, ya pasé la pubertad. Ya soy un hombre, me lo está pidiendo el cuerpo. ¡Qué caray! Llego al sitio en cuestión. Hay mucha cola, educado pido turno para entrar. En la cola algunos miran de reojo, mientras otros ya la empiezan a sacar. Después de esperarme más de media hora, por fin me introduzco en el cuchitril, donde ella me espera y es tan seductora que siento en el cuerpo un ansia febril. Me la busco y ¡maldición! No me la encuentro.
¡Ay, Carlos Márquez! Buenas noches.
Muy buenas noches, Beatriz.
Uno es capaz de viajar en el tiempo gracias a bueno, la pregunta de esta madrugada que le estamos haciendo a los búhos, ¿verdad? ¿Cómo fue aquella vez que fueron a votar por primera vez? ¿Cómo era esa España? Y también a través de la música, en este caso, de la trinca. ¿Qué es lo que están buscando? ¿Qué están buscando, Carlos?
¡Ay, Dios mío! ¡Qué mentes! Seguro que hay alguien que estará diciendo, pero Dios mío, ¿cómo están poniendo de esta canción a estas horas de la noche? Pues, es que están hablando de una cosa tan natural como es votar por primera vez. A ver qué estáis,
claro,
pensando.
A ver, ¿qué dice?
Ya voté por vez primera.
¿Me vais a permitir que se la dedique a mi hijado Javier, que he ido con él a votar por primera vez esta tarde? Le ha acompañado ya a sus 18 años. Hombre. Qué emocionante cuando uno va a votar por primera vez, ¿eh?
Sí, sí. Es un momento que, bueno, que sí, que lo que llevamos diciendo un rato, que ya te haces mayor y ya, pues bueno, pues puedes tomar, sientes que formas parte de esas decisiones que se toman. Dicen, pues bueno, pues ya por lo menos yo he votado y ya formo parte de este sistema. Yo,
para bien o para mal.
Forma parte del sistema.
Bueno, para bien siempre votar.
Efectivamente, eso siempre es lo más importante. Y yo recuerdo que la primera vez que voté fue en junio del año 2003, en las famosas elecciones del Tamayazo. Aquellas elecciones...
¡Otras inolvidables!
Empecé. Es que todas tienen algún hecho histórico. Pues yo, la primera vez que voté, tuve que rebotar. Además, porque claro, hubo unas elecciones, sí. Tamayo y Sáenz fueron los diputados que... ¿cómo se les llamaba? Los tránsfugas, ¿no? Los tránsfugas, en ese
sí,
caso,
sí.
Que se les acusó de transfugismo. Y bueno, pues tuvimos que votar pues unos cuantos meses después fue, o sea que yo ya, para mí estas elecciones que hemos tenido ahora de pues 4 elecciones en 4 años, pues yo ya empecé empecé fuerte en el año 2003 y yo creo que esa fue la primera vez que me tocó votar. O sea que, bueno, pues es curioso, ¿no? Siempre lo que tú decías, ¿no? Siempre hay un hecho que acompaña a cada una de las elecciones, bien sea, pues bueno, pues porque un político decide dimitir justo tras las elecciones, porque ha habido una debacle o porque hemos tenido que repetir elecciones.
Esta madrugada nuestro invitado de honor, que era nuestro queridísimo Paco González, recordaba que la primera vez que fue a votar fue el año de votar a la OTAN.
Eso OTAN sí, OTAN no. Sí, OTAN no, en el año 86. ¿No?
En el año 86. Y fíjate, hay un oyente, Antonio Gil, que nos ha escrito y dice: la primera vez que yo voté fue en el año 82, que fue las elecciones que ganó Felipe González. Otras elecciones históricas.
Efectivamente, las primeras que ganó Felipe González en el...
Así, durante 12 años después, revalidándola elección tras elección hasta que llegó... El aznarismo, ¿no?
Efectivamente, hasta que llegó el Partido Popular en el año 96, que fue un revulsivo. Si es que al fin y al cabo no nos damos cuenta, pero estamos haciendo historia cada vez que vamos a votar. Así que es importante que celebremos juntos la fiesta de la democracia, como hemos hecho hoy en la Comunidad de Madrid. Y bueno, ese es el tema del que estamos hablando esta noche contigo, querido Hugo. ¿Cómo recuerdas esa primera vez, como decía la trinca, ¿no? Esa primera vez que votaste, esas primeras elecciones en las que pudiste participar. ¿Quién gobernaba por aquel entonces? ¿Cómo era aquella España? ¿Qué recuerdos tienes de ese momento? ¿Estabas nervioso? ¿Decidiste en el último momento a quién querías votar? Cuéntanoslo en el 661-201-512 o, si lo prefieres, en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter. Puedes seguirnos y dejarnos un comentario en @lanochedecope.
Escuchas La Noche.
Con Beatriz Pérez Otín.
COPE. Estar informado. Madrid ya ha votado. ¿Y a partir de ahora qué?
Lo siguiente que habría que preguntarse es ¿qué ha percibido la mayoría de la población de dentro y fuera de Madrid? ¿Quién ha alimentado la crispación? Estas elecciones del 4M de Madrid son casi un plebiscito.
Sigue este miércoles con Carlos Herrera desde las 6 de la mañana el minuto a minuto del día después de las elecciones en Herrera en COPE.
Con el mejor análisis y la mejor información desde la Puerta del Sol.
También en cope.es y en redes sociales.
Stamford Bridge, Londres, Chelsea, Real Madrid.
Este miércoles, el Madrid se la juega. Tras el 1-1 de la ida, los de Zidane buscan la revancha ante un Chelsea que va por todas.
¡Pita ya!
Desde las 8:15, vibramos con la vuelta de las semifinales de la Champions en tiempo de juego.
¡Comienza, Madrid!
Chelsea, Real Madrid, todo puede pasar.
¡Bueno, suerte!
Tiempo de juego, el número uno del deporte.
Número uno.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño, los números uno del deporte.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en COPE Más, Onda de Día, COPE.es y la aplicación móvil.
You've been feeling blue for a long time. It seems that nothing can make you smile. It happens when you search what you cannot find. I can feel the energy of your vibes. Learning from the scars of all your fights. Longing for the things that make you shine.
Voy a lanzar una pregunta y me encantaría escuchar tu respuesta. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste de risa? Fíjate, hay muchas clases de risa. Está la risa floja, la falsa, esa risa de con la que lloras. Está también la risa contagiosa, la risa maligna, la irónica. Y esa risa que hace que se te escape el pis. Y es que de risa va hoy la cosa. Este mes de mayo se ha celebrado el Día Mundial de la Risa. Y si el zumo de naranja o la saga de Star Wars tiene su Día Mundial, por supuesto, ¿cómo no dedicarle un día a la risa, que literalmente sana nuestras heridas? Y si no me crees, quiero que me ayudes en el siguiente ejercicio. Piensa en la última vez que tuviste un mal día, que te peleaste con alguien querido, que se te averió el coche en el peor momento, que se te manchó la ropa, te cabreaste, ¿verdad? Te enfadaste, se te torció el día. Pues ahora, escucha. Seguro que esta risa te es familiar y seguro que durante unos segundos, aunque solo sea unos segundos, tú también has sonreído y te has olvidado de tus males. Los expertos señalan que para reírnos utilizamos hasta 12 músculos. Si buceamos, en otros estudios hay quien afirma que reírse adelgaza. Vamos a ver si al final de esta conversación que vamos a tener con nuestra psicóloga Macu Hortázar Ibáñez de la Cadiniere, dejamos atrás unos gramos, no sé. Macu, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches. Ojalá.
Parece presentada así que la risa es casi milagrosa, ¿no? ¿Para qué sirve la risa?
Bueno, la risa al final es, bueno, pues como tú bien decías, ¿no? Movemos una serie de músculos y al final a lo que nos ayuda fundamentalmente es a echar hacia afuera, a expresar una serie de energía que tenemos dentro, ¿no? Lo que pasa que, bueno, es verdad que solemos entender o solemos asociar la risa como a un estado de ánimo pues alegre, a algo divertido, a algo que nos gusta, ¿no? Que nos hace sentir bien. Y al final, bueno, pues a través de esa liberación de energía, de hecho, seguro que a ti te ha pasado, después de un buen ataque de risa acabas casi agotado, ¿no?
Sí,
porque al final
sí.
No deja de ser un ejercicio, no deja de ser echar hacia afuera, pues eso, energía o una emoción o determinadas cosas que igual tenemos ahí dentro, y no es más que una forma de expresión, como lo es el llanto, como lo es pegar un grito, como lo es llorar, ¿no? Al final, bueno, pues todas ellas son expresiones emocionales.
¿Y qué cosas son las que nos hacen reír?
Pues yo diría que el ser humano es capaz de reírse de todo, ¿no? Lo que decía al inicio, es cierto que la risa la tenemos asociada a un sentimiento muy positivo, algo que nos hace sentir bien, que nos da tranquilidad, que nos hace sentir alegría. Somos capaces de llorar con cosas que vemos, con cosas que olemos. O sea, de llorar, no de reír, diré, ¿no? Que también al final va todo muy metido en el saco, ¿no? Pero al final todo lo que tenga que ver con los sentidos nos puede producir risa, ¿no? Con un recuerdo, con una canción, con una fotografía, con un vídeo. Somos capaces de evocar emociones que nos producen risa, ¿no? Con lo cual lo tenemos muy asociado con sentimientos de alegría, pero no necesariamente tiene por qué venir acompañado de alegría, ¿no? A veces podemos estar tristes y que nos dé por reír, ¿no? Porque, bueno, al final no deja de ser esa expresión o esa necesidad de expulsar esa energía, y a veces pues sale en forma de risa, ¿no?
Uh-huh. ¿Reír siempre implica estar contentos, Macu?
No necesariamente, ¿no? El ser humano es enormemente impredecible y a veces tiene respuestas, expresiones que no necesariamente van acompañadas de la emoción que entendemos que toca, ¿no? Por ejemplo, seguro que lo has visto en películas o series, y es una realidad. Por ejemplo, pues cuando fallece alguien y de repente hay alguien a quien le da por reírse, ¿no? Que dices, no toca reírse, y sin embargo es lo que de repente el cuerpo pues hace, ¿no? A veces metemos pensamientos simplemente porque el cuerpo en ese momento expresa la energía de esa forma, y bueno, y otras veces pues tiene que ver a lo mejor cuando, por ejemplo, a veces nos reímos de ironía cuando de repente, pues tenemos de repente un pinchazo en la rueda y en vez de echarnos a llorar o gritar de rabia o de frustración, pues de repente nos da por reírnos, ¿no? Entonces no necesariamente va asociado a alegría, aunque suele ser lo habitual. Pero bueno, al final pues eso, ¿no? Podemos reírnos por estar enfadados, por estar tristes, por estar frustrados, bueno, y por una gran cantidad de cosas, porque al final, bueno, pues es una expresión como otra cualquiera.
¿Por qué existe la risa contagiosa? Es que a veces es inevitable, ¿verdad? Escuchábamos la risa de ese bebé, pero luego hay gente que tiene una risa, no tiene que ser de bebé, que también, sí lo dice su palabra, ¿no? Acaba contagiándose.
Sí. La risa tiene ese poder de efecto dominó, ¿no? Que al final, bueno, es completamente, o sea, al final no deja de ser, o sea, una persona que se ríe, de repente, pues nos hace un espejo, ¿no? Entonces, aunque no lleguemos a reírnos, de hecho es un ejercicio que te planteo que hagas la próxima vez, ¿no? Cuando de repente hay alguien que se ría, aunque no esté sentado inmediatamente contigo, sino que pueda estar en la misma habitación, pienso pues igual en un restaurante, en un lugar, y de repente hay alguien que se ríe y pues tú te paras y escuchas esa risa, aunque no te vayas detrás riéndote también, pero probablemente pues se te queda en la cara una cierta sonrisa, por lo menos, ¿no?
Sí.
Y al final, bueno, pues es porque de pronto hay un efecto ahí reflejo, digamos, el cerebro es un enorme, ¿cómo diría, no? O sea, tiene una verdadera tentación por todo lo que nos produzca placer, ¿no? Entonces, enseguida, en cuanto hay algo que nos hace sentir bien, el cerebro hace como una especie de efecto rebote, efecto espejo, y coge eso y lo reproduce, ¿no? Al igual que hay otras emociones que también son contagiosas. Por ejemplo, cuando estás viendo una película emocionante y de repente pues igual estás con tu pareja o con una amiga o con y de repente esa persona se echa a llorar, es muy posible que si te quedas muy conectado a eso también vayas detrás también llorando, ¿no? Porque bueno, al final empatizas con la emoción de otra persona y pues nuestro cerebro hace esa conexión y al final pues acabamos casi sintiendo lo mismo.
En estos tiempos, bueno, ya hace algunos años empezaron a organizarse talleres de risoterapia, se puso de moda. ¿En qué consisten estos talleres y realmente son eficaces o solo para ese momento en el que lo practicas?
Bueno, la risoterapia al final pues no deja de ser utilizar la risa como un modo terapéutico, ¿no? Como un modo de pues de trabajar ciertas cosas que a veces igual se nos hacen un poco pesados, ¿no? Básicamente lo que consiste es traer a un grupo de personas una serie de ejercicios en los que estamos forzando en un inicio la risa, ¿no? Pues bien a través de incluso de hacer como que nos reímos a propósito y hacer a lo mejor diferentes tipos de risas que al final pues acaben haciéndonos gracia y atraigan a la risa en sí misma, uh-huh. O a veces pueden ser otro tipo de ejercicios que evoquen esa risa, ¿no? ¿Con qué fin al final? Pues producir realmente el efecto que nos produce reírnos, ¿no? Que es esa especie de sensación de alivio, de como que hemos soltado algo, de como que de repente nos hemos quitado un lastre, sentimos esa especie de se nos eriza la piel, ¿no? De repente, bueno, pues estamos contentos, estamos de otra manera y al final pues quizás eso es lo que puede llegar a hacer que nuestro día cambie, ¿no? O que la predisposición con la que nos enfrentamos en el día cambie, ¿no? Al final no, incluso puede llegar en un momento dado pues a cambiar nuestros pensamientos o a cambiar nuestras sensaciones hacia una cosa solamente por esa descarga de energía. Y eso normalmente pues ayuda también pues a sanar otra serie de heridas, ¿no? A veces cuando nos da un ataque de risa contactamos con algo que nos duele y eso automáticamente después nos hace llorar o nos hace, uh-huh. Bueno, enfadarnos con algo, ¿no? Y eso es enormemente sanador.
¿Hay ejercicios que podamos practicar para reírnos más?
Sí, por ejemplo, generalmente yo pues utilizo mucho algunos recursos que producen algo de risa, por ejemplo, para cuando trabajamos las cosas que nos obsesionan, ¿no? Un pensamiento que igual está ahí rondando constantemente, que nos hace sentir mal, porque igual pues no roza un poco a veces la paranoia, la cosa de estar ahí enganchado en una cosa. Entonces, bueno, pues todos los elementos que podamos tener a nuestro alrededor que nos produzcan por lo menos una sonrisa, pues oye, pues si tenemos que vernos un vídeo de un bebé riéndonos, pues bienvenido sea, ¿no? Ese ratito.
O de gatitos, ¿no? Que dicen que enganchan.
Sí, desde luego. O sea, a veces pues ese tipo de apoyos vienen fenomenal. Otras veces hacer un poco parodia de un pensamiento en alto, ¿vale? No en bajo, no pensándolo, sino, oye, pues me voy a poner delante del espejo y esto que me estoy contando que es una catástrofe, me lo voy a contar con un tono irónico de humor. Ya tengo ahí un tinte tal. A veces poner voces, contar cosas poniendo voces, o a veces incluso empezar a reírnos sin ganas y empezar a transformar esa risa en una risa muy exagerada, una risa de malo, y simplemente incluso haciéndolo, mirándolos al espejo, muy probablemente nos va a llevar a lo mejor o a más risa o desde luego un sentimiento más, bueno, de relativizar quizás las cosas, y esto nos puede venir bien, sobre todo en eso, en momentos que igual estamos un poco enfrascados con una cosa y nos viene bien un poco pues airearlo, ¿no?
¿Qué consecuencias tiene la risa en nuestra salud?
Pues es un potentísimo antidepresivo y un potentísimo también liberador de lo que decíamos antes, ¿no? De emociones que igual están detrás y que, bueno, pues que cuando empezamos a liberar la risa puede ser que quitemos un tapón y empiecen a salir otras cosas que nos ayudan a sanar, ¿no? Pues eso, ¿no? Yo empiezo igual riéndome, pues eso, ¿no? Porque igual pues he perdido el trabajo y me da por reírme. Y de repente, después de un ataque de risa brutal, pues de repente eso conecta con, ay, ostras, el vacío que me queda de haberme quedado sin trabajo, y eso lleva al llanto, lleva a otra serie de cosas que al final nos ayudan a sanar, ¿no? Con lo cual al final, uh-huh. Pues nos libera y nos hace desde luego sentir bastante más ligeros.
Pues muy interesante todo lo que hemos aprendido en estos minutos con Macu Gortázar Ibáñez de La Cadiniere. Ella es nuestra psicóloga. Nos acomodamos en el diván y seguimos conociéndonos semana a semana. Y hoy queríamos hablar del poder sanador de la risa, reivindicarla como una necesidad e incluso cuando tenemos pocas ganas de reírnos, hacer el esfuerzo, ¿no? Porque al final se contagia esa mueca exterior al estado de nuestra alma, a nuestro estado emocional. Muchísimas gracias, Mac, una semana más por acompañarnos en la noche de COPE. Nos encontramos en 7 días.
Pues nos vemos dentro de 7 días.
Escuchas La Noche
con Beatriz Pérez Otín.
COPE, estar informado.
En mi pueblo sin pretensión tengo mala reputación. Haga lo que haga es igual, todo lo considera mal. Yo no pienso pues hacer ningún daño queriendo vivir fuera del rebaño. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos me miran mal, salvo los ciegos, es natural. Cuando en la fiesta nacional yo me quedo en la cama igual que la música militar, nunca me supo levantar.
En apenas 5 minutos vamos a llegar a las 4 de la madrugada, a las 3 en Canarias, y tras actualizar la información llegarán los ponedores. Pero todavía es la noche. Sí, sí, todavía es la noche y todavía no damos paso al día. Y me encantaría, Carlos Márquez, escuchar esos últimos mensajes que a lo largo de la noche nos han ido llegando a través de Twitter, de Facebook y de nuestro número de WhatsApp, el 661-201-512, contándonos cómo fue la primera vez que fueron a votar nuestros búhos, nuestros buitos, cómo era esa España. Carlos Márquez, buenas noches.
Muy buenas noches, Beatriz. En un momentito vamos a comentar estos mensajes, pero fíjate, nos ha escrito Pedro, que estaba escuchando a Macu, y nos ha escrito un mensaje al WhatsApp de La Noche de COPE. Dice, es un contrasentido. Dice, yo donde me he reído más ha sido en algún funeral.
Sí, claro.
Te da mucho corte, pero es que los primeros que se reían eran los mismos parientes. O sea que sí, que bueno, ya
que
lo
nos
hemos...
ponemos nerviosos, es una risa nerviosa, ¿no?
Ay, sí,
una
sí,
risa
sí.
Un poco tonta,
sí,
inevitable.
Sí. En eso... El momento tanatorio y momento funeral son momentos que sí, pues que haces esa broma absurda y bueno, pues puedes estarte riendo con la risa floja durante un buen rato, eso es. Bueno, por no llorar, hoy hay gente que ha llorado con los resultados de las elecciones y es lo que es el tema del que hemos hablado a lo largo de toda esta noche. Esas primeras elecciones en las que votaste, ¿quién gobernaba? ¿Cómo era esa España? Todos esos recuerdos nos los han estado dando nuestros queridos búhos esta noche. Y bueno, pues vamos a escuchar a los últimos oyentes. Vamos a escuchar a Ángel. Ángel, ya la conocemos, ¿no? Pues bueno, siempre ha ido a contracorriente. Y por lo que escuchamos en esta nota de audio, pues cualquiera diría que es un ácrata, ¿no? Vamos a ver qué nos cuenta Ángel.
Hola, familia. Pues yo la primera vez que fui a votar fue en el año 82. Y la verdad es que ilusión no tenía. Me daba igual, ¿eh? Porque yo era un espíritu libre. Era hippie. Fui a votar con mi pantalón de pana, mi camisa de pico, mi sandalia de gladiador. Y la verdad, ya te digo, ilusión no tenía. Me daba igual todo.
Pues ya está.
Pues
pero
bueno.
Pero fue a votar. Eso es lo que más me sorprende. Me da igual todo, pero fue a votar. Muy bien. Muy
Tienes
bien.
Por aquí un chiste que me ha encantado.
Sí, nos ha mandado Chema una viñeta. Dice, buenas noches, vos. Esta viñeta se la dediqué a mi hijo Víctor la primera vez que votaba y lo conservamos enmarcado en su antigua habitación. Y en esa viñeta pues se ve a un padre que habla con su hijo. Una viñeta de viñetista Ramón del año 2000.
8.
2008.
Bueno, está firmado el 2008, que es cuando se la regaló Chema a su hijo.
Eso
entiendo.
Es. Y aparece un padre hablando con su hijo en la habitación y dice, mira, hijo, aprovecha que con ilusión solo se vota la primera vez. Después se vota en legítima defensa. Pues desde luego, qué razón no le falta.
Bueno, Ángel no votó con ilusión. Ángel era un hippie,
claro,
que no votaba con ilusión.
Ángel ninguna.
A lo mejor con los años le llegó.
Esperemos. Antonio de Fuengirola nos cuenta en qué época le tocó votar por primera vez y nos habla de algunos políticos de aquella época.
Pues desgraciadamente por meses no pude votar las primeras elecciones libres aquí en España, pero echo de menos a los Fragas, a los Carrillo, Guerrero y Miñón, a Tierno Garván. Echo de menos a los políticos, se preocupaban más de su país que de los partidos y de entrar en consejos de administraciones.
Pues nada, ahí tenemos el dardo de Antonio de Fuengirola. Al principio del programa hemos escuchado a varios oyentes que nos contaban, pues bueno, cómo ellos habían participado en los primeros comicios. Y Javier nos escribe y dice: recuerdo las primeras elecciones democráticas de España, año 1977, y estuve en una mesa electoral. Dice, ya ha llovido, ¿eh? Y vamos a terminar escuchando a... Bueno, vamos a ver si escuchamos a Paula de Gijón, que Paula de Gijón es un oyente muy pero que muy fiel a la cadena COPE. Y tú dirás, ¿y qué tiene que ver esto con el tema del que hablamos hoy? Pues mira, al final de la nota de audio lo vamos a comprobar. Antes de eso, escuchamos qué emociones tuvo Paula de Gijón cuando fue a votar por primera vez.
Es la sensación que tuve de el 1 de enero decir, ostras, en abril me toca votar. Y tenía de aquella un amigo, bueno, unos amigos, que cumplían años justamente después de las elecciones. Y no les tocó justamente votar cuando cumplían 18 años, como le pasó a la hija de Ángel Expósito.
Vale, ahí tienes el dato. Alguien que escucha la cadena COPE las 24 horas del día. Un abrazo para Paula de Gijón.
Bueno, pues ahora sí, Carlos Márquez, muchísimas gracias, compañero.
A ti siempre.
Hasta aquí la noche dando paso al día. Enseguida llega el primer despertador de la radio española. Gracias por dejarnos formar parte de tu vida en la noche.